The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 4 de julio de 2014, Día de la Independencia de Estados Unidos.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos lanza campaña contra la inmigración ilegal por radio, televisión e internet.
El huracán Arthur toca tierra en Carolina del Norte.
Con diferentes actos, Estados Unidos celebra el Día de la Independencia.
Se inician hoy los cuartos de final del Mundial de Fútbol en Brasil.
Y Disney abre en Francia nueva atracción lanzada en película Ratatouille.
Estados Unidos lanza una campaña mediática para disuadir a los inmigrantes ilegales.
La información con Gioconda Tapia.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Con este tipo de anuncios, el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a los padres que no envíen a sus hijos a través de la frontera. El anuncio fue dado a conocer por el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Jill Kerlikowski. La campaña incluye avisos publicitarios, afiches, videos y anuncios de radio. Comienza de forma oficial el 7 de julio y se intenta con ella frenar el cruce ilegal de menores a través de las fronteras. Gioconda Tapia, para La Voz de América en Washington.
Entre tanto, en Guatemala, el gobierno expresa preocupación por la situación de los niños que tratan de emigrar del país.
Tenemos los detalles con Silvino Mendoza.
El gobierno de Guatemala asumirá los gastos de repatriación de un niño migrante que murió en el desierto cuando intentaba ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en busca de un trabajo para ayudar a su madre, afectada por una enfermedad. El menor de 15 años de edad fue identificado como Gilberto Francisco Ramos Juárez. La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Valdetti, informó que el niño fue abandonado en el desierto de Texas por un coyote.
Nos hemos puesto en contacto ya con los familiares aquí en Guatemala y también en Estados Unidos. Por supuesto, vamos a dar toda la ayuda que en este tipo de casos damos. Vamos, la expatriación corre por cuenta del Estado. Nosotros vamos a pagar la expatriación, como les repito, de los restos que quedan de este niño menor de edad. Que la vida de nuestros hijos no valen $10,000 que se le pagan a un coyote como este niño que fue abandonado en pleno desierto.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió un pronunciamiento señalando que las autoridades de Guatemala y de los Estados Unidos deben velar porque, en el caso de los niños migrantes, se respete el derecho de reunificación familiar garantizado en las leyes internacionales, sin importar la condición migratoria de los menores.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda nuestra programación en la página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El huracán Arthur tocó tierra la noche del jueves a lo largo de la costa de Carolina del Norte, convertido en tormenta de categoría 2.
El centro del huracán se movía este viernes paralelo a la costa luego de azotar al extremo sur de los Outer Banks, una cadena de islas que se extiende por unos 300 kilómetros y que se comunica con tierra por medio de una carretera la cual permanece cerrada.
Arthur se había fortalecido el jueves por la noche y llevaba vientos de hasta 155 kilómetros por hora. La tormenta se movía hacia el nordeste el viernes por la mañana tras girar ligeramente al oeste la noche anterior, lo que aumentó la amenaza de inundaciones, tornados y fuertes vientos en comunidades del interior.
La tormenta ha obligado a cientos de miles de vacacionistas a cambiar sus planes para el Día de la Independencia, no solo en las Carolinas, sino también a lo largo de la costa este de Estados Unidos.
Los meteorólogos predicen que Arthur se debilitará al final de este viernes y se convertirá en tormenta tropical a medida que avance hacia el norte.
Arthur estaba centrado en la madrugada de este viernes a unas 35 millas al nordeste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, y 25 millas al sur suroeste de Manteo, en Carolina del Norte, avanzando con rumbo nordeste a casi 35 kilómetros por hora.
En Estados Unidos se celebra este viernes el 238 aniversario de la independencia de Estados Unidos, con desfiles, picnics, rodeos y conciertos.
Las festividades del 4 de julio en Washington incluyen actores que representan a figuras históricas, incluyendo Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams, quienes leerán la Declaración de la Independencia.
Habrá un concierto y fuegos artificiales en el National Mall, una explanada en el centro de Washington que se extiende desde el Capitolio hasta el Monumento a Lincoln. El concierto contará con figuras como Frankie Valli, Patti LaBelle, Michael McDonald, The Muppets y la Orquesta Sinfónica Nacional.
Pero el despliegue de fuegos artificiales no está libre de controversia, dado que la mayoría proviene de China. La directora ejecutiva de la Asociación Estadounidense de Pirotecnia, Julie Heckman, reconoció a La Voz de América que es inusual que el símbolo fundamental de las celebraciones del 4 de julio sea manufacturado en China.
Es un poco extraño, pero diría que esta es una industria única y que tenemos una manufactura de fuegos artificiales muy regulada en Estados Unidos y dependemos de la experiencia de los chinos, que fueron quienes descubrieron la pólvora y realmente crearon los primeros fuegos artificiales para continuar esa tradición para nosotros.
Heckman dijo que Estados Unidos importó de China más de 186 millones de libras de fuegos artificiales el año pasado, mientras que produjo menos de 7 millones.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
El presidente Barack Obama saludó este viernes en su discurso semanal de radio al equipo de fútbol de Estados Unidos que participó en la Copa Mundial de Brasil, elogiando especialmente al portero Tim Howard.
Hi everybody. I hope you're enjoying your 4th of July weekend.
Saludos a todos. Espero que estén disfrutando su fin de semana del 4 de julio. Quiero comenzar hoy con un saludo especial para el equipo de fútbol de Estados Unidos, que representó al país también en las últimas semanas. Estamos tan orgullosos de ustedes. Tenemos muchísimos nuevos fans. Sé que incluso hay peticiones en la página web de la Casa Blanca para hacer a Tim Howard secretario de defensa. Chuck Hagel ocupa ese puesto por ahora, pero si hay una vacante, prometo considerarlo.
Más adelante, el presidente Obama reflexionó en el significado del 4 de julio al cumplirse este viernes 238 años de la fundación de la patria, diciendo que Estados Unidos ha triunfado porque generaciones de estadounidenses han luchado para expandir los derechos y oportunidades para un mayor número de personas.
Today, there isn't a nation on earth that wouldn't gladly trade places.
Hoy no hay nación en la tierra que no quiera cambiar de lugar con los Estados Unidos de América, pero nuestro éxito solo es posible porque nunca hemos considerado esas verdades evidentes como un hecho. Generaciones de estadounidenses han marchado, se han organizado, han pedido, luchado e incluso han muerto para extender esos derechos a otros, para ampliar el círculo de la oportunidad y para perfeccionar esa unión que amamos tanto.
Obama finalmente agradeció en esta fecha a las tropas de la nación que sirven en el extranjero y a sus familias por el sacrificio que hacen.
Quiero agradecer especialmente a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y las familias que sirven con ellos, especialmente a esos efectivos que sirven en esta fecha tan nuestra sirviendo al país lejos de casa. Ustedes nos mantienen seguros, mantienen a los Estados Unidos de América como un brillante faro de esperanza para el mundo. Por ello, ustedes y sus familias merecen no solo el aprecio de una nación agradecida, sino nuestro compromiso eterno eterno de servirles como ustedes nos sirven a nosotros. Dios los bendiga a todos y tengan un excelente fin de semana.
El presidente Obama presidirá este viernes en la Casa Blanca una ceremonia de ciudadanía para 25 miembros de las Fuerzas Armadas que provienen de 15 países. Se espera que el mandatario destaque durante el evento el lado positivo del debate de inmigración, luego de que a principios de semana anunciara que, como resultado de la inacción del Congreso, tomará medidas ejecutivas que no requieren acción legislativa para reformar la política de inmigración.
Los nuevos ciudadanos acompañarán al presidente y a la primera dama, Michelle Obama, en una barbacoa en la Casa Blanca.
En el plano internacional, el presidente de la región autónoma kurda de Irak pidió a su parlamento que prepare un referendo sobre la independencia.
Masud Barzani dijo a la legislatura regional en un discurso el jueves, y citamos, que es tiempo de decidir sobre nuestra propia autodeterminación y no esperar que otra gente decida por nosotros.
Barzani pidió a los legisladores de una comisión que organicen el referéndum y que elijan un día para la votación.
Esto ocurre días después de que el nuevo parlamento de Irak finalizara su primera sesión desde la elección en abril sin seleccionar a un nuevo primer ministro.
Mientras tanto, en Israel, el ejército está movilizando tropas hacia la frontera con Gaza, después de un aumento en los ataques con cohetes desde territorio palestino.
Aviones israelíes atacaron objetivos en Gaza mientras militantes continuaban arrojando cohetes hacia el sur de Israel. La violencia ocurre en medio de crecientes tensiones por el asesinato de un adolescente árabe en el este de Jerusalén, en lo que fue una aparente revancha por el asesinato de tres adolescentes israelíes.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu trató de calmar la situación el jueves, diciendo que condena inequívocamente el asesinato del adolescente palestino.
Llevaremos a la justicia a los criminales responsables de este despreciable crimen, quienquiera que sea. Asesinatos, disturbios, provocación, vigilantismo no tienen lugar en nuestra democracia.
Estados Unidos ha calificado de atroz el asesinato de Abu Qudair y exhortó a Israel y a las autoridades palestinas a evitar que aumenten las tensiones.
El presidente ruso Vladimir Putin hizo un llamado a mejores relaciones entre Moscú y Washington en un mensaje de felicitación al presidente Barack Obama en el feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos.
Putin expresó esperanza en su mensaje este viernes de que las actualmente tensas relaciones entre las dos naciones avancen a cimientos pragmáticos e igualitarios a pesar de las diferencias.
El presidente ruso dijo que las dos naciones tienen especial responsabilidad por la salvaguarda de la estabilidad y la seguridad internacional y en consecuencia deben cooperar en interés de todo el mundo.
Las relaciones entre Washington y Moscú han estado en un nivel bajo no visto desde la Guerra Fría, desde que Rusia se anexó la península ucraniana de Crimea en marzo.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazas. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Estamos escuchando Buenos Días América en La Voz de América. Gracias por acompañarnos.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este viernes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,06%, el CAC 40 de París bajaba 0,02% y el DAX en Frankfurt perdía 0,01%.
Los mercados accionarios en Wall Street están cerrados este viernes debido al feriado del Día de la Independencia de Estados Unidos. Unidos.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con una ganancia de 0,58% en 15,437. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,06% en 23,546.
El oro se comercializa al alza en $1,321.50 la onza y el dólar se cotiza a la baja frente a las principales monedas.
El gobierno de Venezuela se comprometió a cancelar la deuda total que mantiene con Aerolíneas Nacionales. Sin embargo, la deuda con las compañías extranjeras sigue vigente.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Tras un encuentro con las 14 aerolíneas venezolanas, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Luis Graterol, informó que el gobierno se comprometió a cancelarles la deuda de $186 millones correspondiente al periodo 2012-2013. Destacó que el pago se realizará una vez que las compañías consignen todos los requisitos ante el ente encargado de realizar el trámite y que de ese procedimiento dependerá el tiempo de espera para recibir los recursos. Pese a que varias aerolíneas internacionales han decidido reducir o suspender sus vuelos desde y hacia Venezuela, debido a que el gobierno no ha liquidado los aproximadamente $3,400 millones que les adeuda, el ministro manifestó que se han registrado avances en los encuentros con las compañías extranjeras y aseguró que se abrirán nuevas rutas a Estados Unidos.
Nosotros ya tenemos acuerdos con 9 de las aerolíneas internacionales que a través de estas reuniones ya nosotros hemos conseguido, con la disposición de muchas aerolíneas internacionales que oportunamente informaremos cuáles son, la próxima apertura para rutas como Estados Unidos.
Representantes de Aerolíneas Nacionales aplaudieron el pago de la deuda y a propósito de que en unos días comienza la temporada vacacional, aseguraron estar trabajando para lograr cubrir la demanda hacia los destinos más solicitados. Entre tanto, los ciudadanos continúan sin éxito la búsqueda de boletos para viajar al exterior. Lo más frecuente es que las escasas plazas en existencia se ubiquen pocas horas antes del viaje. Sin embargo, debido al régimen de control cambiario implementado en el país, para obtener moneda extranjera se deben realizar una serie de trámites bancarios con al menos 5 días hábiles de anticipación y, dependiendo del destino y periodo de duración, se permite comprar un monto determinado de divisas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y por otro lado, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que felicita al pueblo de Venezuela por el aniversario número 203 de su independencia el 5 de julio.
La declaración firmada por el secretario John Kerry dice que, y citamos, las dificultades y desacuerdos en la relación oficial con Venezuela en años recientes no cambia el compromiso de Estados Unidos con el pueblo venezolano y el continuo apoyo a todos los venezolanos que buscan un futuro más democrático, próspero y saludable.
Mientras tanto, en Asunción, la capital paraguaya, miles de residentes fueron forzados a evacuar sus casas después de que torrenciales lluvias causaran el desbordamiento del río Paraguay y la inundación de las calles de la ciudad tras días de torrenciales lluvias.
Unas 300.000 personas han buscado refugio temporario después de que fueran forzadas a abandonar sus viviendas, que ahora están casi totalmente sumergidas en las aguas. Andrea Cáceres reside en una de las áreas inundadas.
Y recibimos la ayuda, sí, siempre viene, pero legalmente hace falta muchas cosas todavía. Porque el agua no para, sube. Además que pasa el día, sube el agua.
El Servicio Meteorológico de Paraguay pronostica que el río desbordado comenzará a retroceder lentamente en agosto.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Debate y opinión. Los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. Y'all get hit with USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Y hoy se inician los cuartos de final de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil.
La acción en la Copa de Fútbol Brasil 2014 se reanuda este viernes, un día después de una tragedia en una de las ciudades sede que tuvo un saldo trágico de 2 muertos.
En Río de Janeiro se enfrentarán 2 potencias europeas, Francia y Alemania, iniciando los cuartos de final de este Mundial. Francia derrotó a Alemania en 4 de sus últimos 6 partidos, pero ganó la última vez la Copa Mundial en 1998. El equipo alemán fue campeón en 1990.
Y otro enfrentamiento de los cuartos de final este viernes tendrá lugar en Fortaleza, donde el anfitrión Brasil, 5 veces campeón del mundo, jugará frente a Colombia, que nunca ha ganado una Copa y está jugando un partido de cuartos de final por primera vez.
Y ahora tenemos más detalles del Mundial de Brasil con Giselle Tobías.
Un puente se desploma en Belo Horizonte a 5 kilómetros del Estadio Mundialista de Mineiraos, 2 muertos y 19 heridos. Bienvenidos al Mundial 2014, lo vivimos contigo. Un puente todavía en construcción se desplomó y cayó sobre un autobús, un vehículo particular y 2 camiones de construcción a eso de las 5 y 15 de la tarde hora local en Belo Horizonte. El incidente ocurrió a menos de 5 kilómetros del estadio de Mineiraos y muy cerca de donde se encuentra hospedada la selección de Argentina. La edificación era parte de la infraestructura vial que debía estar finalizada antes de que iniciara el Mundial, pero los trabajos continuaban en el lugar. La misma presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a través de su cuenta de Twitter, aseguró sentirse conmocionada por el incidente y ofreció toda la ayuda necesaria para la remoción de escombros y la búsqueda de víctimas. El escándalo por la reventa de entradas durante el Mundial sigue sumando involucrados y ahora la FIFA publicó un comunicado en donde denuncia una supuesta red ilícita liderada por el argelino Mohamedou Lamine Fofana. Fofana no está autorizado por la FIFA para vender boletos ni tiene ninguna relación con el organismo, dijo la entidad. La FIFA también advirtió que la investigación de venta ilegal de boletos se ha extendido a algunos dirigentes de las federaciones de Brasil, España y Argentina, quienes podrían haber revendido cientos de entradas. El Mundial entra en la recta final este viernes, pero uno de los duelos más interesantes lo ofrecen Neymar, de Brasil, y James Rodríguez, de Colombia. Ambos tienen 22 años, portan el número 10 en sus camisetas y lideran la lista de goleadores, el colombiano con 5, mientras que el brasileño tiene 4 tantos. Ambos jugadores tendrán miles apoyándoles.
¡Hola Colombia, hermano! ¡Desde Manizales!
¡Brasil, Brasil, Brasil!
¡Brasil, hermanito! ¡Es mundo!
En el otro duelo estelar de la jornada se enfrentan Francia contra la poderosa Alemania. Les recuerdo que el Mundial 2014 lo vivimos contigo. Soy Giselle Tobías, desde el Mundial en Brasil.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
El próximo 10 de julio abrirá en París, Francia, la nueva atracción del parque de diversiones de Disney en esa ciudad que estará inspirada en la película Ratatouille. La atracción ofrece una visión cómica del mundo de Remy, el ratón estrella de la cinta de 2007. Desde los techos de París, los ratamóviles, el congelador de un restaurante y un comedor vigilado por un chef intimidante, sin que por supuesto falte una boutique. Fuentes diplomáticas dicen que Rusia se negó a permitir la filmación de la serie House of Cards en el Salón del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los productores de la exitosa serie de Netflix que protagoniza Kevin Spacey habían pedido a los 15 miembros del Consejo autorización para filmar episodios del show en el lugar, pero Rusia se opuso, dijeron a la prensa diplomáticos que pidieron no ser identificados. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood demandó a una compañía de subastas de Rhode Island por la reciente venta de un Oscar del director artístico Joseph Wright, quien recibió la estatuilla en 1942 por la película My Girl Sal. El galardón fue vendido el 24 de junio a un comprador no identificado por $79,200. La Academia, que en 1951 adoptó una resolución que prohíbe a los ganadores del Oscar o a sus herederos vender los trofeos, exige que la empresa Briarwood Auction Services le venda el Oscar por $10. Se conoció que el domingo falleció en Vancouver, en la Columbia Británica, el flautista de jazz y ganador del Grammy Paul Horn, pionero de la música de la nueva era. Su carrera de 5 décadas, que nos dejó 50 álbumes y le ganó 5 nominaciones al Grammy, le permitió tocar con grandes de la música como Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Miles Davis, Duke Ellington y Chico Hamilton. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
El 4 de julio es el día en que las colonias norteamericanas, en 1776, adoptaron la Declaratoria de Independencia, anunciando formalmente su separación de Gran Bretaña. Una poco conocida copia de la declaración, escrita a mano por Thomas Jefferson, está en exhibición en la principal biblioteca pública de Nueva York.
El documento es especial no solo por lo que está en la página, sino también por lo que no se incluyó en la declaración final. La directora de la biblioteca, Ann Thornton, explica.
Jefferson
escribió esta copia de la declaración con sus propias manos y subrayó los pasajes que no fueron incluidos en la versión final porque estaba afligido por lo que no se incluyó en esa versión final. Y la parte sobre el comercio de esclavos, según entendemos, fue removida para apaciguar a las colonias sureñas.
Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, era propietario de esclavos y aún calificaba el comercio como una cruel guerra contra la naturaleza humana misma.
A pocas cuadras de la Biblioteca Pública de Nueva York, en la Biblioteca Morgan, se exhibe una de las solo 11 copias de que se tiene conocimiento existen de la partitura musical original del himno nacional de Estados Unidos, The Star Spangled Banner. Su letra surge de un poema mucho más largo, escrito en 1814 por Francis Scott Key, pero que no se convirtió en el himno nacional sino hasta 1931.
El compositor y director de orquesta estadounidense John Williams estrenará este viernes, en el concierto anual del 4 de julio en los Jardines del Capitolio, una nueva versión del himno de Estados Unidos, The Star Spangled Banner, que incluye coros, trompetas, una orquesta y cañones.
Generalmente el himno lo canta un solista, pero este año Williams dirigirá a la Orquesta Sinfónica Nacional, al grupo de trompetistas del ejército, al coro conjunto de las Fuerzas Armadas y al grupo coral de la Sociedad de Arte de Washington interpretando el nuevo arreglo.
Este año se celebran 200 años de la creación del Star Spangled Banner, que fue escrito en septiembre de 1814 por Francis Scott Key en Baltimore, Maryland.
Y así estamos llegando al final de esta emisión de Buenos Días América en La Voz de América. Les recordamos que visiten nuestra página web durante este fin de semana, www.voanoticias.com. Y durante este día, en los próximos minutos, probablemente en un poco de una media hora o más, el gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, va a hablar acerca de los daños que ha producido el huracán Arthur. Y también tenemos hoy la ceremonia de ciudadanía que hay en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama.
Efectivamente, y además en el centro de Washington, aquí se realiza, como es habitual, los 4 de julio, el concierto que a pesar de las amenazas de la tormenta, el área de Washington va a estar libre de lluvia para
gracias
la tarde.
Gracias a Dios, así es. Nos hemos salvado de la tormenta. La tormenta va a llegar, sin embargo, hasta Boston. El concierto en Boston, que es famoso con el Boston Pops, a la Orquesta Sinfónica de Boston, se canceló hasta el día de mañana. Así que ellos van a celebrar hasta mañana, el 4 de julio. Aquí es feriado. Les deseamos a los estadounidenses en todas partes donde nos están escuchando felicidades.
Así es, felicidades. Y hasta aquí, amigos. Buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska. En la sala de ingenieros tuvimos a Adrius Riggins. En los micrófonos, Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.